fico mal. Começo a tremer quando você tá perto. Será sua cara, será seu corpo, seu olhar. Ai.
Déu contra U són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
Esto es 10 contra 1.
Casi nada en Stranger Things sucede por azar. Todo parece estar ahí por algún motivo. A veces es más evidente y otras menos. Sucede que incluso puede estar profundamente oculto, como ese Demogorgon que surge de las entrañas del pequeño pueblo de Hawkins. La lista de guiños a los años 80 que los creadores de la serie han incrustado es infinita, pero está hecha con un objetivo: seducir por igual a jóvenes y adultos. Quienes hayan crecido con E.T. o los Goonies o hayan escuchado infinitas veces en su reproductor Every Breath You Take, The Police, pensarán, viendo la serie, que se hallan en un carrusel que gira hacia épocas pretéritas. Y así es. A través de Stranger Things, es un libro que trata de echar un poco de luz sobre una serie que no habla más que de aventuras y monstruos, pero que está construida con algunos de los mejores referentes del cine y la televisión de los años 80. Destila amor por un modo de narrar historias propias de una época, y recordarlas con una pizca de nostalgia nos acerca más a la felicidad. Hoy charlamos con Eloy Pérez Ladaga, autor del libro A través de Stranger Things, recordando los 80.
Right.
Encantado de saludarte.
Igualmente, saludo.
¿Cómo va?
Muy bien. Vengo a ver el libro, cómo funciona.
Oye, ¿cómo surge la idea de publicar a través de Stranger Things?
La idea, de hecho, fue de Martí. Martí fue el que, bueno, los dos somos fans, no nos conocemos porque yo ya había publicado con Redbook antes, entonces él me propuso básicamente hacer yo todo lo que era la parte musical de la serie, es decir, hacer un análisis de las canciones que aparecen, por qué aparecen, en qué momentos, toda la banda sonora en general, mientras él en principio se ocupaba más del resto de referencias, cómics, libros, películas, etcétera.
Y para situar a los oyentes, ¿qué se trata de contar en esta obra?
A ver, el libro lo que hace es, no es un libro sobre la serie en sí, sobre, digamos, un aspecto argumental, sino sobre las referencias, es decir, se llama A través de Stranger Things, y lo que busca es un poco revisar esa nostalgia que es parte fundamental de la obra, de la serie, y buscar esas referencias que en principio son americanas, pero que todos los que tenemos una cierta edad pues conocemos de nuestra infancia o nuestra juventud, y va a hacer un poco un ejercicio de eso, de nostalgia, del oye, ¿te acuerdas de? No, eso que nos gusta a todos hacer muchas veces,
sí.
En conversaciones, en los bares, etcétera, porque la nostalgia puede ser muy divertida, pero si la dijéramos es en solitario no tiene tanta gracia,
claro.
La gracia es comentar con el resto, oye, ¿te acuerdas de aquello? ¿Cómo se llamaba este? ¿Y cómo se llamaba aquella canción o aquel libro, etcétera, ¿no? Y lo que busca un poco el libro es eso, es decir, hacer un repaso y coge que la gente cuando coja el libro y lo lea, pues tenga esa pregunta. ¿Te acuerdas de él, sabes?
Y aparte es un libro que está editado dentro del nuevo sello de Look, de Mini Look, dentro de Redbook Ediciones. ¿Tú sabes por dónde andará este nuevo sello?
Pues no, ahí me has pillado. No es que sea top secret.
Se encarga Martí, ¿no? Supongo.
No lo sé, exacto. Esto ya es una pregunta para Martí.
Bueno, de la serie Stranger Things, yo ahora mismo no todavía no estoy enganchado, porque bueno, ya sabes que ahora mismo hay un volumen de series que es imposible acapararla. ¿Cuál sería el plato fuerte de esta serie? ¿Cuál dirías que es el plato fuerte?
El plato fuerte, desde luego, para mí es lo que he comentado, el aspecto nostálgico, es decir, el aspecto de hacer una referencia. Por un lado, tiene un guión atractivo, investigo. Tiene un guión que incluye ciencia ficción, conspiranoia, aventuras un poco entre infantiles y adultas. Está muy bien conjuntado todo y puede enganchar, pero yo en general creo que todo el mundo piensa que sin esas constantes referencias a la década de los 80, que está muy focalizada porque ocurre en esa época, a principios mediados de los 80, entonces esa referencia ha cogido a todo un volumen de público, ¿no? Muy adicto a las series, muy adicto, sí, porque sí, precisamente sí. Es una franja de edad que es la, el target, dijéramos, que es muy adicto a las series, y les ha puesto pues eso enfrente, ese te acuerdas de, ¿no? De cuando eras pequeño, de cuando eras joven, desde los videojuegos a los que jugabas, los proto-videojuegos, ¿no?
Sí, sí, tanto.
Las películas que veías cuando eras pequeño, jovencito, etcétera. Entonces, claro, ese concepto de la nostalgia que ya se explotó anteriormente con los 70, ahora ha llegado con los 80, además ya se vio antes que es un concepto que además vende, y vende muy bien. ¿Sabes? Es decir, el darle a una nueva generación con poder adquisitivo referencias vintage, que se llaman ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso vende mucho.
Lo que sí que entiendo que también es una serie que puede enganchar a varias generaciones, no solo las personas que vivimos los 80, sino que puede enganchar a los de 20, a los de 60, que ya le pilló más avanzado.
Absolutamente, sí, en eso estoy de acuerdo. Yo pienso en casa, hemos visto yo con mi mujer y los dos niños que tienen 12 y 9 años, evidentemente todas las referencias esas a ellos les son ajenas, pero igualmente la han disfrutado mucho, porque es una serie que incluso la parte fantástica o incluso de terror es lo suficientemente light, entre comillas, como para que puedan verlos ya niños de una cierta, o sea, con 8, 9, 10 años pueden verla. No es una serie realmente tan adulta como para que puedan tener miedo, por decirlo de alguna manera. Entonces, puede enganchar a niños pequeños, puede enganchar a gente muy mayor y, desde luego, toda esta franja de edad. Además, han tenido han puesto algún actor de la época, Winona Ryder, ¿sabes? Y algún actor perdido un poco en el tiempo, que eso también siempre ayuda.
¿Y os atrapa lo mismo, los mismos conceptos, no sé, a los críos que a ti? No, supongo que cada uno tendrá su...
No. No, eso también depende un poco. A ver, también es cierto que hay muchos padres de mi generación, incluso yo ya tengo 46 años, pero incluso anteriores, que cuando tienen hijos les intentan a veces poner películas antiguas, ¿no? Sí. Que yo, mira, te voy a poner E.T., te voy a poner los Goonies o Indiana Jones, ¿sabes? Y normalmente los niños responden bastante bien, aunque están acostumbrados a otro tipo de cine, otro tipo de montaje, etcétera. Este tipo de películas que nosotros vimos de pequeños les suele gustar, con lo cual esta serie también les atrapa un poco por eso, ¿no? Porque recupera, han hecho muy bien también el concepto de poder una trama adulta y incluir un grupo de niños, como podían ser los que salían en E.T., etcétera, ese rollo de una pandilla infantil con bicicletas que se mueven por el pueblo, como sabes, sí, eso también engancha mucho a la audiencia infantil.
Las pandillas, ¿no?
Exacto, claro, cuando tú tienes una serie que todos son adultos, cuesta mucho que un niño pequeño se enganche, ¿me entiendes? A menos que la serie sea muy light. En este caso, aunque la trama pueda ser más o menos fantástica y adulta, el tener una parte muy importante de la serie que esté protagonizada por niños, pues claro, han sido muy inteligentes también para captar una audiencia infantil.
En lo que es la banda sonora de la serie, va sonando, no sé, desde Peter Gabriel a Cyndi Lauper. ¿Qué tipo de homenaje hay ahí metido?
En la serie, los responsables musicales lo que han hecho, pues bueno, un score básico muy muy analógico, muy de sintetizadores, que es, digamos, la banda sonora que va sonando, pero luego han ido incluyendo en cada episodio una serie de temas, algunos no son exclusivamente de los 80, hay algunos temas de finales de los 60, de los Seeds, de Jefferson Airplane, pero el grueso que han hecho es poner en las dos temporadas pues canciones, algunas muy identificativas de la época, otras no tanto, pero que quien más quien menos puede reconocer, desde los Clash hasta, como dice Cyndi Lauper, Peter Gabriel versionando a Bowie. Y la primera temporada sí que hubo una predominancia más de música inglesa, del afterpunk, de la new wave. Y en la segunda temporada se tiraron más con la introducción de algún nuevo personaje, y las circunstancias de las escenas en las que salía se tiraron un poco más hacia el hard rock. Salía Motley Crue, salía Ted Nugent, salía Bon Jovi, etcétera. Pero todo es muy identificativo un poco, quien más, quien menos, esas canciones alguna vez las ha grabado en una cinta de Decca.
Le ha dado la vuelta con el boli, ¿no? A la cinta.
Exactamente. Es aquellas canciones que hay casi todo, si no en vinilo, en cinta, seguro que las hemos tenido.
¿Y qué piensas que tienen de mágico los años 80 para que haya esa ganas de evocarlo, pues prácticamente periódicamente, ¿no?
Pues sí, la verdad no lo sé exactamente. Yo creo que volvemos otra vez al mismo concepto, a la nostalgia y al que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Es decir, yo creo que todos vemos un poco nuestro propio pasado, la infancia, la juventud, pues como una época que, excepto casos puntuales, pues la recordamos con agrado, con cariño, etcétera, ¿no? Entonces, los 80, pues, fueron una época bastante loca, de bastante abertura. Fue una época un poco también en la que se empezó a hacer un tipo de cine muy distinto, con Spielberg, ¿sabes? Todo eso. Entonces, todas esas referencias, con Stephen King en la literatura, fue cuando pegó el gran bombazo en los 80 también. Entonces, todas esas referencias que nosotros tenemos de cuando éramos pequeños, yo creo que es lo que hace que ahora pues sea una época muy reivindicable. Quizás de que unos años la veremos con los 90, no lo sé, supongo ir avanzando.
Es que es lo que te iba a comentar, que hemos ido avanzando, pero los 90 todavía no hemos llegado, ¿no?
No, yo creo que no, y igual no le queda mucho, pero claro, los 90 habrá que ver entonces pues hacia dónde tiramos, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, una serie que podría considerarse noventera, como era de los principios, como era Expediente X, también tiene muchas referencias en la serie, ¿sabes? Pero no sé, y bueno, supongo, al final es toda una cuestión de mercado, y si alguien quiere en un momento dado hacer una serie o algo apelando a los 90, incluso, no lo sé, lo veremos. Yo creo que en los 80, de las pocas cosas que no se ha puesto aún un revival total, es en la moda. No lo sé, también es que era bastante infame, ¿no?
Con las sombreras, sí.
Exacto, no sé si los pantalones, los tejanos nevados y los crepados se volverán a poner de moda, pero espero que no.
Oye, Eloy, ¿y a ti cuáles cosas, productos, artistas de los 80 te marcaron o te gustan especialmente?
A mí, básicamente, como siempre, dijéramos, me ha tirado lo que más la música, o sea, en los 80, lo que era el cine, pues bueno, las películas que triunfaban en la época, ¿no? Lo que decía, desde Spielberg hasta Los Inmortales, etcétera. Pero yo, en cuestión de música, los 80 fueron una época curiosa, porque a mí siempre me ha tirado el rock and roll y el rock. Entonces, en los 80, lo que triunfaba a nivel masivo no era precisamente eso, excepto las grandes bandas, ¿no? Queen, etcétera. El rock tuvo una época después del punk, el new wave y el after punk. En los 80 fue un poco un páramo, es decir, yo en los 80 escuchaba música de los 60, los 70. Y sí, porque además era jovencillo, no tenía hermanos mayores, en el cole aún, un poco con el heavy metal, con hard rock, algunos amigos, pero fue ya más tarde, incluso en los 90, cuando empecé a investigar, con el nuevo rock americano, etcétera. Y me empecé a encontrar cosas que en aquel momento no había descubierto. Yo creo que los 80 fueron una época musicalmente para la música popular muy muy extraña, muy extraña.
Sí, de verdad, sí. Bueno, aparte tuvo el bombazo aquel de Europe, ¿no? Que se lo comió todo, ¿no? El heavy ya se lo comió todo.
Exacto. Con Europe, con Bon Jovi, aquellas bandas de hair metal, ¿no? De laca metal, que se llamaba. Sí. Y sí, fue una época, además las producciones se volvieron, o sea, le metían teclados absolutamente a todo, unas producciones muy orgánicas. Fue una época para la música popular, hubo muchísima, hubo muchos números uno muy importantes y muy conocidos, pero yo creo que no fue la mejor época, ni mucho menos para, al menos para el pop y el rock, tal como lo entiendo yo.
Y las series de televisión que llevan varios años ahí en la cresta de la ola, ¿cuál crees que va a ser su evolución o siguiente paso? ¿Tú qué intuyes?
Yo ahora mismo lo que no sé si realmente es un fenómeno que va a morir de éxito. Es decir, está claro que hubo un momento en que el cine y la dinámica del cine se había quedado un poco, bueno, a través sobre todo de internet, etcétera, pues se veía, ¿no? Es decir, la gente ya no había la misma dinámica de ir al cine, etcétera, y aunque como arte sigue funcionando, yo creo que las majors vieron en algún momento concreto que algunas series con una producción muy muy cinematográfica, que es lo que las diferencia básicamente estas series de unos años para aquí a lo que se hacía en los 70 o 80, que era muy muy televisivo, era un formato televisivo completamente en cuanto a producción. Se empezaron a meter en un formato de seriales, pero con una producción muy cinematográfica, y vieron que la gente se enganchaba a eso, ¿sabes? Entonces, eso, unido también creo a que, bueno, el formato de 45-50 minutos por episodio hace que sea mucho más fácil ver episodios sueltos, sobre todo cuando ya tienes una edad, tienes niños, ¿no? Y dices, oye, no puedo ponerme aquí entre semana o dos horas. Bueno, tres cuartos de hora que después de cenar, pues, ¿sabes? Y eso yo creo que ha ido enganchando mucho más la calidad de los guiones y de las producciones. Es lo que ha hecho que ahora mismo haya esta, como tú decías antes, creo que esta sobreexposición y sobreproducción de... Es que es imposible. Yo cuando hay gente que me dice que sigue seis series a la vez, digo, ostras, pues no sé dónde sacas tiempo.
No tienes críos, ¿no? Le dices, no tienes críos.
Exacto, o no sé, o se pasan un fin de semana y se ven una temporada entera.
Una maratón, sí que es verdad, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, a ver, yo voy siguiendo algunas más que menos, desde las clásicas, Soprano, The Wire en su momento, hasta alguna de estas, pero bueno, claro, el tiempo es el que es. Entonces sí que hay, es cierto que hay muchas series que interesan, pero ya no es que... Es que además, dicen, mírate esta, va por la tercera temporada. Y dices, ¡ostras! 30 capítulos para ver.
Lo que sí que las series tienen un arma de doble filo, que es el cliffhanger, ¿no? Que tú intentas ver solo un episodio, pero ya, te dejan ahí la miel en los labios y tienes que ver el siguiente. Y dices, es que no paro.
Muy cierto, sí, sí, sí. Esa es la gran baza que juegan. Es decir, a mí me pasó, recuerdo, con la primera temporada de Narcos. Me la recomendó un amigo. Y precisamente fue una semana, estaba aquí de Rodríguez, yo que tenía la familia fuera y tal, y digo, voy a probar. O sea, me tragué cuatro episodios en una noche, que no lo suelo hacer nunca, pero claro, era aquello de, sí, lo que tú dices, ¿no? Ese cliffhanger de final de episodio que, uno más, va. Es una especie de droga que les funciona muy bien. A ver, yo creo que es un fenómeno también que ha servido mucho para revitalizar la industria, es decir, no solo para los actores, las actrices, sí. Directores, que en un momento dado se encontraban en un punto muerto en sus carreras, ¿sabes? O con muchas dificultades para montar una producción cinematográfica, y que se han dado cuenta de que aquí pueden seguir ganándose la vida.
Sí, sí, no, es que antiguamente salir en publicidad o en una serie era prácticamente que estabas enterrando tu carrera, y ahora es todo lo contrario.
Exactamente, bueno, sí, tienes razón. Antes era un poco la televisión el cementerio de...
Sí, de elefantes.
Exacto, de los actores que ya no de esto, y era al contrario, cuando del cine, en el cine ya no de esto, en las series vuelven a... Y ha pasado lo que te digo, en Stranger Things, por ejemplo, con Winona Ryder, que era una actriz que sí que en los 80 y primeros 90 tuvo un cierto peso en la industria del cine, y que luego más o menos desapareció, y ahora de repente pues se le ha revalorizado con la serie.
Y a nivel de presentaciones de a través de Stranger Things, ¿cómo está el tema? ¿Se han hecho? ¿Se van a hacer? ¿El tema San Jordi cómo está?
Sí, sí, supongo, bueno, Redbook tendrá su sitio en San Jordi. Estamos pendientes aún de coger fecha para presentar el libro. Y más allá de eso, pues nada, para hacer un poco de promo a través de radios, ajá, a través de alguna entrevista en medios, y bueno, a ver si la cosa funciona. Yo creo que es un libro que, bueno, como ya has visto, gráficamente es muy atractivo, es un libro que no es exhaustivo, porque creo que tampoco hay que hacer una tesis doctoral sobre una serie como esta. Es decir, por ejemplo, The Wire sí que puedes hacer un gran libro, porque realmente, claro, es una ópera, como que el que dice, pero sobre Stranger Things era un poco más que nada, es el concepto, ¿no? El buscar las referencias, buscar un poco o dar tu propia información, tu propio conocimiento sobre esas referencias, para que, bueno, sea un ejercicio, yo creo, divertido, ameno, ¿sabes? Y por eso también tiene esa parte gráfica del libro, que es muy atractiva.
Sí, no, y aparte es que es eso, un homenaje continuo a Steven Spielberg, Kubrick, John Carpenter, Tolkien, Lovecraft, es que es uno para... Entonces, claro, eso gusta, meterte en las páginas y disfrutarlas.
Exacto, sí, porque además es muy... el ejercicio ese de ir leyendo, irte, que te vayan recordando, ¿sabes? O corroborando tú mismo tu propia opinión, es verdad, ¿sabes? Incluso cuando ves la serie, claro, no, yo la he visto dos veces, para ir captando cosas que se me podían haber escapado en un primer visionado. Entonces sí que es cierto que si cuando te fijas, porque en tal momento, mira, esto aparece aquí que la primera no lo había visto, ¿no? Algún póster, alguna máquina de videojuegos, alguna cosa que en una primera vez no te fijas, pero que sí, la segunda está ahí, está por algo, ¿sabes?
Y además del libro este, no sé si, ¿qué otros proyectos están metidos actualmente? ¿Qué te quita el tiempo?
¿Qué me quita el tiempo? Pues de momento, ahora mismo también para Redbook estoy haciendo una... ellos hacen una guía de... hacen guías del rock and roll sobre diversos estilos, y ahora mismo junto a otro escritor amigo aquí de Barcelona estamos haciendo una guía del punk rock, del punk desde el 76, 75, 76, pues hasta la actualidad, punk, hardcore, etcétera.
¿Pero a nivel internacional, nacional o...?
Sí, a nivel internacional. Y bueno, estas guías siempre tienen una estructura de historia del género, cultura, sí, etcétera, una guía de artistas internacionales y luego una parte de artistas tanto nacionales como latinoamericanos.
Ajá. O sea que...
entonces, estás ahora metido... ellos, escuchando, sí, punk, escuchando punk todo el día y recuperando muchos discos, y la verdad, lo estamos pasando muy bien, lo estamos pasando muy bien, porque este tipo de libros es eso, también haces un ejercicio de nostalgia, ¿sabes? Entonces recuperas de la estantería muchos discos que tenías sin escuchar durante mucho tiempo, y tú mismo también te conformas un poco la historia del movimiento, ¿no? Es decir, el punk y todos los subgéneros que ha generado, pues bueno, pues es un ejercicio divertido.
No, sí, aparte es eso, convertir tu juego en pues en un proyecto, pues es algo siempre chulo, ¿no?
Sí, evidentemente, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir sobre música, ya de muy joven, en revistas, en fanzines, donde fuera, y bueno, cuando llega el momento de que puedes publicar, ¿no? Pues siempre es una satisfacción.
Oye, ¿y con qué titular o último mensaje te gustaría que se quedasen los oyentes? No sé, respecto al libro, los 80, las series, ¿con qué frase nos quedamos?
Yo... como una frase sería esta que te he dicho quizás al principio, la de, oye, ¿te acuerdas de, sabes? Ese concepto que es el que creo que el libro busca, y lo que tanto Martí como yo hemos buscado, ese concepto de conversación en un bar, ¿sabes? En el cual sacas un tema de hace muchos años, una serie, un libro, etcétera, y unos a otros te vas recordando, ¿sabes? Datos, y ostras, pues de esto no me acordaba, ostras, pues esto no era así, era así, ¿sabes? Sí, porque sí, muchas veces también la nostalgia no deja de ser un ejercicio de memoria, y la memoria, bueno...
Sí, cuando empiezas a tirar del hilo, lo que sale.
exacto, porque tienes cosas ocultas en la memoria, o no las sabías, o las tenías distorsionadas, ¿sabes? Y entonces es un poco, el titular vendría a ser ese, ¿no? ¿Te acuerdas de esto y esto?
Oye, pues hoy ha sido un placer charlar contigo. Te vamos a desear muchísimo éxito con tus proyectos. Y muchas aquí gracias. En Radio San Vicenç tienes tu casa para presentar cualquier cosa.
Pues muchísimas gracias, un placer también.
Gracias a ti, un abrazo.
Igualmente, adiós.
Sales. Get it away. We'll punch you.
Si quieres ganar este y otros libros, suscríbete al canal. Entrarás en el sorteo que realizamos periódicamente entre los seguidores.
Esto es 10 contra 1.
10 contra 1 són pinzellades de cultura alternativa sobre cinema, música i literatura, amb entrevistes a les figures més espurnejants del subsol de l'actualitat. Un programa presentat i dirigit per Rafael Gómez Gamboa. Dilluns i dissabtes a les 10 de la nit.
You're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't go on. Don't you know?
Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.
Club muchacho, assorted flavors in these gelatos. Inspire young minds to stack my nachos with the rock determination of a vato. Run across the border with bricks in his poncho. Face like a shot when it's busting a Glock hole. Planning these things till I die when the Holy Father handed me my wings. When I was young, you're the teacher, couldn't stand when we dream. Giving me music like drugs in the hand of a fiend. They shoot it up, see me on the TV, the cuties they wanna fluff. Both presidential just plus and cooked it up. Got more hits in the zip, who want enough? I can go back in time, you be Judge Ito. With my minute repeater, I know you think Benito. It repeats the minutes, something like a Tito, but it's 300,000 more with no remote. Jacob and Lorraine, I used to deal with Tito, but he clowned me and told me that my money's Fritos. Now the Enzo doors go up like a D-Lo. Rion, same song sung on my man Nigo. SLR, when the doors go up, it's like a fresh hell jar. Nigga, we boss, he shall not get hot, he too frost. Yes, sir. My nigga, close your eyes. Just picture yourself just holding pies. Implement a plan and you surely rise. Death promised by the man that controlled the skies. See, I know that shit's so ill. Better yet, doggy, just tell me how you feel. How you feel, dog? We just picture thinking, dreaming, scheming, bleeding, reading. All in the late night, shaking, boiling, lacing, baking, shaping, shaving. Gotta get this cake right as I serve it. You just burn it, breathe it, learn it. Now watch it take flight. Never, my nigga, close your eyes. Just picture yourself just holding pies. Implement a plan and you surely rise. Death promised by the man that controlled the skies. See, I know that shit's so ill. Better yet, doggy, just tell me how you feel. How you feel, dog? We just picture thinking, dreaming, scheming, bleeding, reading. All in the late night, shaking, boiling, lacing, baking, shaping, shaving. Gotta get this cake right as I serve it. You just burn it, breathe it, learn it. Now watch it take flight. Nigga, how does it feel? Ha-ha. Yes, sir. Nigga, you don't know me.
Rumors spreading around in that Texas town. About the shack outside the game.
And you know what I'm talking about.
Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
I'm
You're not in every window I look through, and I don't miss you. You're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name, and I won't feel it even when I'm bursting into flames. I don't regret the day I left. I don't believe that I was blessed. I'm probably lying to myself again.
If I lie to you, will you still be mine? I want you to stay. Tell me when it's okay. If I'm tired as I'm blue, could you still be mine when the if I
Les instal·lacions de Ràdio Sant Vicenç són a Cal Aragall, al carrer de Barcelona 16-18. Ara encara més, el teu poble, la teva ràdio.
Afrontem dificultats, creiem poder tenir-ho tot al nostre abast. I és important. Amb constància i serenitat, farem plegats que cada pas sigui més gran, molt més gran.
Que tremoli el món. Junts som.